llegamos ahí para San Rafael, donde hay una ordenanza que tiene que ver con el acceso igualitario de la gestión menstrual. Vamos a estar hablando de eso. Macarena, responsable de Género y Diversidad de Unidad Ciudadana, le vamos a dar los buenos días. Macarena, ¿qué tal?
Hola, buen día chicos, buen día a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por respondernos y bueno, en principio consultarte de qué se trata esta ordenanza, si ya está aprobada o en qué proceso está.
Bueno, esta ordenanza se aprobó el miércoles pasado en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Rafael y surge a partir de un proyecto del Espacio de Géneros y Diversidad de Unidad Ciudadana que comenzamos a militarlo y a caminar este proceso a principio de año, más bien, cuando inicia la cuarentena en este contexto. Lo vimos realmente como una necesidad. Se presenta el proyecto a principios de junio, donde se propuso la creación de un programa mediante el cual el municipio asegurara tanto la provisión de elementos de gestión menstrual como toallitas, tampones, protectores y demás, y también la creación de una cartilla, que en este caso quedó significada en la ordenanza como una agenda, que permitiera a las personas menstruantes llevar un control de todos los controles ginecológicos recomendados anualmente y también de lo que tenga que ver con su menstruación. La idea es, obviamente, visibilizar este hecho que es fisiológico y natural, y que históricamente ha estado rodeado de tabús y estigmas, lo que llevan a una mala gestión y exponen a las personas menstruantes a diversas enfermedades, infecciones, a una mala gestión, digamos, de su ciclo menstrual. Uh-huh. La menstruación para nosotros ha configurado un factor de desigualdad tanto social, económica como cultural. Entonces, bueno, realmente creímos que esta necesidad y esta problemática necesitaba una respuesta y fue lo que terminamos impulsando desde el espacio.
Esta necesidad la ven como desde cada individualidad, digamos, de cierta vergüenza por ser este tabú que vos estás mencionando, para después no que tiene su consecuencia en que no hay tratamiento o que no hay tanta atención a esto, o en general también desde la sociedad de que no se pregunta, no se habla, no se dice, digamos, o las dos,
claro,
cosas.
En realidad tiene que ver con todo, porque ¿qué pasa? El mismo tabú lleva a que el Estado en general y en todos los estratos no lo vea como una necesidad básica. Por ejemplo, todos los elementos de gestión menstrual no están incluidos en la canasta básica. Uh-huh. Y por el costo que tienen muchas veces las mujeres y las personas menstruantes que se encuentran en situaciones más desiguales en lo económico, postergan la compra de esos productos y llevan a, obviamente, a que recurran a métodos alternativos, con prensa de telas, demás, que ponen en riesgo a la salud, y siendo que la menstruación atraviesa otro tipo de derechos. Por ejemplo, según UNICEF, a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, el ausentismo escolar a razón de la menstruación ronda en un 10% anual. Uh-huh. Y realmente vulnera entonces el derecho a la educación y el rendimiento escolar de las niñas y de los niñes menstruantes. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral y también se ve limitado y condicionado la correcta gestión por otros derechos, como por ejemplo la falta de acceso al agua y demás. Entonces, realmente nosotros lo vimos como una problemática a abordar. De hecho, hay campañas a nivel nacional que así lo visibilizan. También tiene que ver directamente con otras cuestiones, como son las brechas económicas. Por ejemplo, un informe de inclusión del Banco Central de la Nación el año pasado dejó sentado estadísticamente que la brecha entre varones y mujeres salarial sigue siendo del 27%. Entonces, obviamente, que la mayoría de las personas menstruantes son mujeres y son las que tienen menos acceso. Pasa igual con los datos de Mendoza. El 20% menos de las mujeres participan en la economía. El 80% de los hogares monoparentales están en manos de jefaturas femeninas, entonces llevan a postergar la compra de estos productos que son básicos, uh-huh, en realidad.
Tal cual, interesante plantear estos productos como básicos porque, digo, lo acabas de decir y nos miramos acá y dijimos, y sí, la verdad, es algo que no se tiene como básico y realmente lo es. ¿Cómo van a instrumentar esta disposición que han tomado?
Bueno, la ordenanza, ¿qué pasa? Nosotras, como desde el espacio de género de Unidad Ciudadana, con el afán de visibilizar y asegurar desde nuestro lugar estos elementos, iniciamos una colecta que realmente ha tenido muy buenos resultados en la comunidad de San Rafael. Hemos recibido muchas donaciones y todos los sábados vamos a los barrios populares a entregar estos kits de gestión menstrual, que también tiene que ver, obviamente, con la visibilización en este contexto de pandemia. No es casualidad que una mujer o que una persona menstruante en situaciones de desigualdad reciba un kit con toallitas y jabón. Entonces nosotros propusimos digamos, la formalización de eso. El municipio en la ordenanza garantiza el derecho y además crea el programa de acceso igualitario a la gestión menstrual, mediante el cual nosotros lo que propusimos es que se entreguen todos los centros de salud. Cuestión que también pueda llevarse el control de esta cartilla, de esta agenda, para que se tenga, digamos, los datos se puedan relevar también desde el municipio.
Y esos datos, digamos, hay datos más concretos, tienen algunas estadísticas que puedan saber el estado de situación o también tiene que ver o hay un trabajo por delante al respecto.
Claro, ese es el trabajo que tenemos, digamos, es lo que nosotros proponemos como un efecto inmediato de la ordenanza, que es poder contar con los datos de todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las personas menstruantes, es decir, controles ginecológicos, mamarios, información sobre la menstruación. Nos pasa, por ejemplo, que sigue siendo, o sea, al seguir siendo un tabú, hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta. Entonces lo que se propone con esta cartilla es poder contar con esos datos, relevarlos y saber, digamos, las políticas públicas y las acciones positivas que nos quedan por delante, para poder proponerlas, obviamente.
Tal cual. Hay una cuestión que también tiene que ver con no decir estrictamente mujeres, sino también personas menstruantes, ¿no? ¿Cómo encaran este concepto?
Claro, nosotros iniciamos la campaña hablando de personas menstruantes justamente desde lo diverso, porque cierto es que no solamente las mujeres menstruan, sino que también hay varones que lo hacen, como es el caso de los varones trans, que son parte del colectivo de la diversidad, y también hay otras personas, como las personas no binarias, las personas intergénero. Digamos, nosotros lo que pretendemos es que realmente se abarque a toda la comunidad que se encuentra en una situación de desigualdad a raíz de la menstruación, no solamente a las mujeres. De esta manera, aparte, hablando de personas menstruantes y no de mujeres o niñas, también se garantiza el derecho a la identidad de esas personas que no se autoperciben como mujer y, sin embargo, menstruan igual. Entonces decidimos hablar de los cuerpos, visibilizarlos desde lo diverso.